ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Le pregunto, ¿toda causa es digna de nuestra fidelidad? ¿Deberíamos ser fieles a todas las cosas que se nos exigen? ¿Compromiso? ¿Firmeza? ¿Una participación comprometida en la constancia a la causa, al cumplimiento del compromiso establecido? ¿Cuánta cosa, Ezequiel, al hablar de fidelidad?
Seguro, es un tema la fidelidad, porque nosotros siempre consideramos que la fidelidad es algo bueno o positivo. Sin embargo, claro, la fidelidad tiene que estar aplicado a algo determinado. Es lo mismo que el amor, ¿no? El amor, es decir, el amor de un hombre por una mujer dentro del marco del matrimonio es algo bueno. Ahora, el amor al dinero, no.
La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la famosa frase.
Exactamente. Si yo amo a una mujer que no es mi esposa, también es malo.
Es malo.
Digo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero el amor es algo bueno. Sí, es algo bueno si está orientado correctamente. Ni con la fidelidad pasa exactamente lo mismo. Mira, Esteban, yo tengo un abuelo, mi abuelo paterno, que ya falleció, vino de Sicilia. Ajá. Siendo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Sicilia es la islita que está abajo de Italia.
De la
vino,
bota ahí.
Exactamente, perseguido, ¿no?, por el fantasma de la guerra y todo lo demás. Sus padres lo trajeron él siendo muy, muy, muy pequeño. Y mi abuela, también paterna, era hija de sicilianos, de un siciliano muy, muy bravo, ¿no? Del que mi padre ha hablado varias veces en el programa. Sicilia es una isla fascinante. Todas las islas tienen como una especie de mecánica muy particular porque son como una especie de microcosmos, ¿no? Un mundo chiquitito. Sicilia además es un punto estratégico desde el punto de vista militar. Fue durante mucho tiempo un punto estratégico dentro del mar Mediterráneo. Hay ruinas griegas y romanas en Sicilia, esto mi padre lo ha hablado en algún programa, y se conservan incluso teatros griegos, ¿no?, en todavía hasta el día de hoy en Sicilia, teatros donde uno se siente y tiene el Mediterráneo de fondo, ¿no?, como para tener en cuenta la belleza que tiene la isla. Además de esto, le dio muchísimo a la cultura italiana. Hay dos premio Nobel, ¿sí?, italianos, son nacidos en Sicilia.
¿Qué te parece?
Luigi Pirandello, a quien le dedicamos hace poco tiempo algún programa, y muchos de sus cuentos están ambientados en Sicilia, sus cuentos son hermosos. Salvatore Quasimodo, el poeta, también ganador del premio Nobel, nació en Sicilia. Giovanni de Lampedusa, autor de un libro muy famoso, El gato pardo, quien no lo ha escuchado nombrar, también es siciliano. Andrea Camilleri, el autor de novelas policiales, creador del Comisario Montalbán, una de las sagas de novelas policiales más famosas del momento, graciosísimas, muy, muy divertidas, muy bien escritas, también es siciliano y transcurre en todas las historias en una ciudad llamada Vigata, imaginaria, pero que está situada dentro de Sicilia. Y hay comidas típicas sicilianas, como los cannoli, ¿no? Los famosos cannoli es una especie de factura, le diríamos nosotros en Argentina, rellena de ricota, muy, muy, que se hizo popular de manera masiva, y es una comida típicamente siciliana. Ahora uno dice, qué lindo, ¿no?, esta islita, porque nos dio un montón de cosas, le dio un montón de cosas a la humanidad, le dio dos premios Nobel, le dio comidas, tiene ruinas que nos recuerdan nuestra historia como occidentales y todo lo demás, pero dentro de todo lo que nos dio algo malísimo Sicilia.
Ajá.
Si nos retrotraemos un poco a la historia del cine, una de las películas más importantes que creo que todos hemos visto, fue El Padrino, ¿no?
Sin duda.
Vito Corleone, el padrino. ¿De qué origen era Vito Corleone? Vito Corleone era siciliano, ¿no? Porque la mafia la inventaron en Sicilia.
Claro.
Entonces digo, es como una compensación. Nos dio un montón de cosas buenas como occidentales, pero también nos dio algo muy malo, qué es la mafia. El Padrino, la película de Francis Ford Coppola, está basada en la novela de Mario Puzo, que es un experto literario en el tema de la mafia, ¿no? Y fue interpretado magistralmente por Marlon Brando. Digo, es una de las películas clave dentro de la historia del cine. Decíamos, los sicilianos inventaron la mafia, que es una organización delictiva, pero no es una organización delictiva común y corriente. Tiene muchísimos códigos internos y normas, se maneja en torno a ciertas fidelidades y tiene como una especie de concepto de familia, ¿no? Como sos familia te protejo, como somos familia tenemos que trabajar juntos, aunque no sean directamente familia, pero el concepto con el que se maneja la mafia o se manejó en sus comienzos era un concepto de fidelidad prácticamente familiar. Y tienen un nombre para llamar a su código de silencio, ¿no? Es decir, lo que pasa dentro de la mafia queda siempre a puertas cerradas. Ese código se llama la omertá, la famosa omertá, sí. ¿No? Es un código de silencio. Si alguien vio o sabe algo sobre un crimen o un delito cometido por la mafia, no tiene que decir nada. Y esto, los mismos mafiosos lo respetan, pero además lo respeta todo el pueblo que vive alrededor.
Que rodea a la mafia.
Exactamente, aunque no estén vinculados de manera directa ni dependan de ella, pero saben que esto es así. Es decir, hay un código de silencio. Acá hay que ser.
Es un pacto, seguro.
Exactamente, los problemas que hay entre nosotros los resolvemos nosotros. Si aparece un muerto, nadie sabe nada, ¿no? Básicamente, esto se maneja así. Había que ser fieles a la mafia, ¿no? La mafia, otra forma en la que se la llama, es cosa nostra, es decir, cosa nuestra, esto es nuestro. Un autor que retrata muy bien esto, que recomiendo leer, también un autor siciliano, digo, que aborda el tema de la mafia, Sacia, digo, de manera genial, digo, vale la pena leer porque está muy claro en su literatura todo el tema este de cómo se maneja la mafia. Decíamos, es como una especie de familia extendida la mafia, con todos sus integrantes formando parte de esto. Siempre decíamos, hablamos de fidelidad y pensamos en algo positivo. Ahora, la gente de la mafia es fiel, pero es fiel a la mafia, que es algo negativo. Claro. Entonces digo, está mal orientada la fidelidad. ¿No? ¿Cómo lograron en Italia desarticular un poco a la mafia siciliana? Bueno, porque un día alguien rompió la omertà. Alguien fue infiel a la mafia. Se llamó Tommaso Buscetta, nació en Sicilia, era de una familia muy pobre. Una persona que intentó en un principio tener una vida honesta, incluso estuvo en mi país, Argentina, donde hay muchos inmigrantes italianos. Cuando volvió a Sicilia, a pesar de que había a lo largo de toda su vida hasta ese momento intentado tener una vida honesta, se empezó a vincular a la mafia. Traficó, Tommaso Buscetta traficó tabaco para la mafia e incluso también se supone que drogas hacia Latinoamérica. Estuvo preso en varias oportunidades y después tuvo una crisis aparentemente interior muy profunda, se intenta suicidar y después de eso Tommaso termina confesando, rompiendo la omertá y se transforma en un informante. Y ese informante es el que permite la desarticulación de la mafia siciliana, por lo menos en gran parte.
Alguien viola ese pacto de silencio, esa fidelidad incondicional.
Exactamente, lo que quiere decir, y esto parece una contradicción total, pero sin embargo, si la pensamos bien, es así, que la infidelidad de Tommaso es la que permitió finalmente algo bueno. Lo que quiere decir que en este caso la infidelidad fue algo positivo, porque permitió desarmar una red delictiva. ¿No?
Interesante, porque nos lleva a redefinir el concepto de fidelidad desde otro ángulo, ¿no?
Exactamente, porque no es tanto la fidelidad lo que importa, la infidelidad, sino a qué le soy infiel y a qué le soy fiel. Claro. Si yo estoy haciendo algo malo, como en el caso de Tommaso Buscetta, y finalmente termino, digo, traicionando eso que había pensado en su momento, o que había creído o afirmado en su momento, digo, porque me doy cuenta que está mal y que tengo que revertirlo, digo, bueno, yo no puedo decir que eso sea malo, ¿no? Hay que pensar sobre qué cae nuestra fidelidad. Hay que pensar cuáles son los elementos que componen esa fidelidad que yo tengo. Y hay que saber también que a veces vamos construyendo fidelidades que no son buenas para nosotros.
Por supuesto.
Uh-huh. Y que tenemos que saber romperlas en un momento para poder avanzar hacia otros lugares.
Porque nos esclavizan, porque nos atan, porque nos impiden crecer.
No, en el caso de los adolescentes es muy sencillo de analizar y muy, muy gráfico, creo, para todos. Es decir, las famosas malas compañías, ¿no? Y entonces el adolescente tiene un alto concepto de la amistad. Y a veces se empieza a juntar con gente que no le hace bien y que lo va llevando a veces por caminos muy oscuros y muy turbios. Uh-huh. Y hay un momento donde tiene que plantearse si realmente tiene que ser fiel a eso o tiene que cortar y empezar a enfocar su fidelidad hacia los padres, hacia las personas que lo están orientando correctamente. Digo, y eso también nos pasa en la vida de adultos, ¿no? Uh-huh. Muchas veces ponemos las fidelidades donde no tenemos que ponerla, ponemos el corazón donde no hay que ponerlo. Entonces, soy fiel a mi trabajo me explota, no puedo ver a mi familia, no. Pero sin embargo tengo la fidelidad aplicada específicamente a eso. Y no me doy cuenta que si yo no corto, que si yo no pongo un punto y digo, bueno, mi fidelidad tiene que estar orientada hacia otro lado, mi vida no va a avanzar, mi vida no va a progresar, no voy a poder crecer porque tengo un anclaje emocional incorrecto.
Claro. Hacemos una pausa, los dejamos meditando en esto y le preguntamos en qué, en quién está depositada su fidelidad. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estábamos viendo antes de la pausa con Ezequiel de Lutri que el concepto de la fidelidad lleva a preguntarnos fieles a qué y fieles a quién. Sin duda alguna, una definición básica para saber si vamos por el camino correcto en la aplicación de esta certeza, convicción, el depósito a una causa, a una persona, que puede ser positivo, constructivo, que fortalece el vínculo entre las personas y el desarrollo, Ezequiel.
Seguro, hay una pregunta clave que yo creo que tenemos que hacernos frente a todo esto. Es la pregunta que nos lleva al hueso del asunto. Uh-huh. Es ¿a qué cosa soy fiel? ¿No? ¿Dónde están puestas mis fidelidades? Yo puedo ser fiel a mi equipo de fútbol, por ejemplo. Hay gente que va donde va su equipo de fútbol, no es mi caso, pero
sí, que
hay
gente que lo sigue a todas
que
partes.
Lo sigue a todos. Sí. No, entonces yo soy fiel a mi equipo. Digo, pero le es infiel a la mujer. Ah. Digo, entonces, digo, hay fidelidades y fidelidades. Hay fidelidades que son trascendentes para nuestra vida y fidelidades que no. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender a manejar esas diferencias que de alguna manera hay. Pienso en este momento en Daniel, el personaje bíblico, ¿no? Era un hebreo que es llevado a Babilonia, un lugar totalmente hostil, uh-huh, ¿no? Donde le cambian el nombre, donde intentan alterar su forma de actuar, su conducta, lo que él le pasa, la forma de razonar, incluso lo instruyen nuevamente. Y él se mantiene, a pesar de eso, intenta mantenerse fiel, ¿no? Él, ¿a quién se tiene que mantener fiel? Al gobierno del imperio, uh-huh, a la gente que lo está rodeando, ¿no? Claro. Y entonces él termina manteniéndose fiel a lo que realmente se tiene que mantener fiel, que es a Dios. Cuando el rey Darío firma el edicto por el cual ninguna persona puede adorar a nadie más que a él, digo, lo firma totalmente engañado, en ese momento el rey Darío también tiene que responder una fidelidad, porque tiene que decir, ¿yo a quién voy a ser fiel? ¿Al edicto que firmé, al imperio o a mi amigo Daniel? Que lo estoy mandando por haber firmado esto al foso de los leones. Y él termina siendo fiel a sus intereses de gobierno. Y Daniel termina en el foso de los leones porque es fiel a Dios, porque se mantuvo en el lugar en el que se tenía que mantener. Mantener, y ahí hay un choque de fidelidades. ¿A quién soy realmente fiel? ¿Qué es lo que más me importa en la vida? ¿No? Claro. Cuando somos chicos, tenemos nuestros amigos, ¿no? Y le decimos, los chicos le dicen, sí, yo no me voy a separar nunca de vos, sos mi mejor amigo, voy a estar siempre con vos. Y después pasa el tiempo, ¿no? Claro. Pasa el tiempo y de repente se cruzan por una vereda y ni se saludan.
Increíble.
Porque hay fidelidades también que son fidelidades del momento. Es decir, que en un momento soy fiel a tal persona, pero después voy poco a poco rompiendo eso porque eso va trabando mi crecimiento, porque circunstancias de la vida me van separando. Las mujeres golpeadas que tienen ese sistema psicológico que lo pone en funcionamiento el mismo golpeador perverso, ¿no? De ser fiel al que le hace daño.
Claro.
Digo, ¿no? Entonces esa necesidad también de decir, bueno, tenemos que cortar con esas fidelidades que nos hacen mal para realmente ser fieles a las cosas que realmente importan. Hay gente que es fiel a lo que logró en la vida, un título, una posición, a una familia determinada, cosa que está bien, pero son cosas que hoy están y que mañana no están. Claro. Está el padre que pone la fidelidad o la confianza en su hijo, ¿no? Y que quiere, que está todo el tiempo, que no le sucede nada malo, los educo para que nada le falte, lo sobreprotejo, no le pongo límites, me preocupo para que siempre esté bien, quiero que sea el mejor, quiero que destaque, que nunca fracase, ¿no? Cuando se equivoca, en vez de decirle te equivocaste, tenés que lo justifico, sigo siempre ahí. Digo, no sé si está del todo mal, pero a veces llegamos al exceso, ¿no? A veces hay que también marcar esa fidelidad, tiene que implicar también un marcar el error. Digo, la gente que de alguna manera va construyendo esas fidelidades, que a veces están puestas sobre cosas que son
buenas, pero
terminan finalmente alejándonos de la verdadera raíz de quiénes somos nosotros y de quién es Dios en nuestras vidas.
Así que es más complejo de lo que uno piensa ser fieles.
Seguro.
Y más exigente.
Seguro. Hay una historia conmovedora de Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde escribió varios cuentos que parecen cuentos para chicos, pero que tienen un significado muy profundo y un trasfondo muy, muy profundo. La historia esta es muy conocida. Se llama El Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz es una estatua muy lujosa, recubierta en oro, con diamantes, perlas y todo lo demás, que está en una ciudad. Y un día pasa una golondrina que está emigrando, que está yendo hacia la zona más cálida. Esa golondrina se pierde de su grupo y se posa en el hombro del Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz le dice a la golondrina, ¿no? Tiene elementos fantásticos o maravillosos el cuento. Le dice, mira, golondrina, ya que estás acá te voy a pedir un favor. Hay una nena que está pasando hambre, quiero que saques un diamante de mí y se lo lleves. No, dice, pero te vas a quedar sin el diamante. Bueno, hacelo. Y la golondrina va y lo hace. Y al otro día le vuelve a pedir algo a la golondrina. Y al otro día le vuelve a pedir algo a la golondrina. Y así hasta que la estatua va quedando como totalmente desmantelada.
Mira.
Cuando la estatua ya no tiene más nada para dar por haber ayudado a toda la gente de ese pueblo, le dice a la golondrina, bueno, ahora te puedes ir porque ya hiciste todo lo que podías hacer por mí. Y la golondrina le dice, no, ya no me puedo ir, porque ya pasaron todas las golondrinas. Dice, ya está llegando el invierno y ya es tarde para que me vaya. Y la golondrina muere en el hombro del príncipe. ¿A qué fue fiel a la golondrina? Fue fiel al príncipe. Y fue fiel al príncipe porque el príncipe le dio un propósito a su vida. Y yo siento que esa es la fidelidad que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que ser fieles al príncipe de paz, que es al que da un sentido a nuestra vida y es el que da un sentido a nuestra existencia, que da un propósito mucho más grande del que nosotros podríamos darle a nuestro paso por la tierra. Tenemos que ser fieles a ese príncipe. Tenemos que darnos cuenta de que, a pesar de que nuestros errores, nuestra soberbia, nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe, muchas veces va a defraudar a Dios, nuestra fidelidad tiene que estar puesta en Él, porque la fidelidad del Príncipe de Paz también está puesta en nosotros.
Aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel a nosotros.
Él permanece siempre fiel a nosotros, exactamente. A veces nosotros somos fieles a Dios, como Daniel. A veces también nos equivocamos, como se equivocó David. Pero Dios siempre estuvo con el que hizo las cosas bien y con el que a veces se equivocó.
Claro,
Dios no desamparó a nadie.
Mira el corazón, ¿no?
Exactamente, Dios mira el corazón. Lo importante de un pasaje como el que comentábamos recién de Daniel es que Dios fue fiel.
Sí.
¿no? Que marca no solamente la fidelidad que deben tener las personas, sino que Dios lo dice con su ejemplo. Dios es fiel a nosotros, Dios nunca nos deja, ¿no? Y así como esa golondrinita fue fiel al príncipe porque el príncipe dio un propósito a su vida, nosotros debemos ser fieles a Dios porque Dios es el que da el propósito cabal y definitivo a nuestra existencia.
Gran desafío para todos en una era en que la fidelidad está tan devaluada, Ezequiel, y en que parece que se actúa más bien por conveniencia personal más que por compromisos a una causa la cual puede ser de bienestar para todos. Porque en última instancia, como decíamos, muchas veces parece que hemos caído en el cinismo acerca de la fidelidad y simplemente nos jugamos para lo que nos sirve a nosotros.
Esteban, hoy somos fieles a nosotros mismos. Somos fieles al dinero, al trabajo beneficio, excesivo, al beneficio, a todo lo que me deja algo. Y perdimos el concepto de ser fieles, porque ser fiel da un sentido de trascendencia a mi vida. La fe, fidelidad, fe son términos que provienen de la misma raíz, vienen del mismo concepto. Es entender que hay algo que es más importante que yo. La fe es superadora con respecto al egoísmo. Porque me muestra que hay un camino que yo puedo recorrer, que me honra como persona, y que me honra como persona porque es más grande que yo mismo. Es como los constructores de catedrales que ponían la primera piedra sabiendo que no la iban a terminar, que eran otros los que iban a terminarla, y tenían la fe puesta en la tarea. Nosotros ponemos una piedra nada más en ese enorme catedral que es la historia de la humanidad. Pero esa piedra tenemos que ponerla con un sentido y con un propósito. Dios marca nuestro sentido, Dios marca nuestro propósito. Qué difícil es vivir sin Dios. Qué difícil es vivir pensando que la vida es un conjunto de azares, de casualidades. Sin embargo, Dios nos da sentido, le da unidad a lo que nos pasa y nos permite avanzar sabiendo cuál es el camino que estamos transitando.
El Quinteto para cuerdas en mi mayor del Opus 11, publicado en París en 1775, es uno de los más aplaudidos de Luigi Boccherini, porque contiene el minueto que hasta hoy mantiene al compositor italiano en escena, el popularmente conocido minueto de Boccherini que recién escuchábamos. Le invito ahora a opinar sobre lo que nos ha planteado Ezequiel Dellutri para el día de hoy. ¿Quiere participar en la discusión? Por correo electrónico hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También nos puede encontrar en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, íntegro, el archivo MP3 para descargarlo, el texto de la conversación con Ezequiel, o sea, la transcripción de lo que conversamos con él, para leerlo en línea o descargarlo también. Todos estos materiales y de los programas que producimos, todos ellos, los encuentra allí, en tierrafirmertm.org. Además, los grandes temas, que son las conferencias de Salvador Dellutri, artículos, la conexión también a las redes sociales para participar en la discusión y opinar sobre las temáticas. Tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, entonces, para que pueda reflexionar, pensar y participar en la conversación. Esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra Firme.